Y lo hacemos todos los días entre las 4 y las 6 y lo hacemos en directo y nos encanta acompañar a la gente que hace que esto funcione. Un abrazo a la gente que está en activo, a la gente que está trabajando y a los que intentan dormir y no lo consiguen, que hay mucha gente que está pasando por malos momentos y oye, que se pone en la radio entre todos, se dan cuenta que lo levantamos, que todos los días estamos aquí poniendo las calles para que luego a las 6 arranque Herrera y todo el mundo esté aportando su granito de arena, oye, con la radio encendida, y eso nos gusta mucho. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias, nos quedamos con historias positivas y la verdad que a veces hasta suspiramos, ¿no?, hacia adentro y decimos qué suerte tenemos y damos gracias. Mira, la historia se llama Rafat Mohamed Alkun, tiene 18 años, es un chaval. Además, este lunes ha quedado bajo el amparo de las Naciones Unidas. Saudí, es jovencita, salió huyendo de su casa después de que su familia intentara concertar su matrimonio. Y fíjate, según ha contado ella misma, desde muy pequeña, ha renegado de las normas islamistas que rigen en su país, pero la gota colmó el vaso cuando se enteró de que, bueno, sus padres iban a casarla con un hombre sin su consentimiento. Aprovechó un viaje a Kuwait, cogió un vuelo hacia Bangkok y allí pidió asilo a Australia. La verdad que su periplo ha sido impresionante porque en un principio las autoridades tailandesas pretendían expulsarla del país en dirección a Arabia Saudí, pero la joven no cejó en su empeño. Se encerró en un baño en el hotel del aeropuerto y fue imposible que embarcara en el vuelo que la llevaba de nuevo a su casa. Rafa asegura que devolverla a su familia es firmar su sentencia de muerte porque está amenazada por su padre y sus hermanos. Y afortunadamente el alto comisionado de la ONU para los refugiados pues ha intervenido y esta joven se encuentra ya bajo su amparo. Así que esperemos que pronto se resuelva su situación. Yo creo que lo que a mí me da pavor es pensar la cantidad de mujeres que como ella se ven ante la tesitura de tragar con que se vulneren los derechos fundamentales o salir huyendo de su país. Yo creo que es una auténtica pena. La verdad que esto siga ocurriendo en pleno siglo XXI.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas, perdón, Canarias. Estamos en directo desde las 4 y hay que seguir poniendo calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a hacer hasta las 5?
Pues hoy es un día especial hasta porque vamos a tener en el estudio a uno de los artistas más importantes de canción melódica que hay en el mundo. Está a punto de iniciar una pequeña gira por nuestro país y le hemos puesto la alfombra roja en la cadena COPE para que venga a contarnos cómo van a ser esos conciertos. Adamo significa mucho en la historia de la música. Sí. Hoy se va a convertir en ponedor después de haber sonado en multitud de ocasiones en este programa. Y también tendremos en esta hora a Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a repasar con él algunas de las noticias más destacadas del mundo del motor. Claro.
Muchas gracias, Bea. Alejandra Estevez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo viene el tiempo para este martes 8 de enero?
Pues nos despertamos este 8 de enero con alerta amarilla por frío en muchas zonas del interior de la península. Las dos mesetas, Aragón y áreas montañosas de Andalucía. Día despejado y algunos termómetros suben durante el día, pero mientras haya noche harán frío que pela.
Precaución los que están en la carretera y los que salen dentro de un rato. Camiseta interior por debajo del calzoncillo o de la braguita y la espalda y el riñoncito siempre bien tapado para no coger frío. Bueno, atención porque tenemos nuestro WhatsApp de audio donde se reciben un montón de notas y la verdad que nos encanta escuchar la cantidad de mensajes que dejáis. Mensajes que recibimos hoy y que escuchamos mañana en el programa. Con lo cual, vamos a escuchar los mensajes que hemos recibido ayer.
Hola, Pulpo.
Hola.
Hola, Jerónimo.
Hola, Jerónimo.
Voy todos los días en la furgoneta al mercado con mi hijo Richard.
Olé.
Somos ponedores los dos.
Bien.
Richard, dile algo al Pulpo. Ay, no te quiere decir nada, Pulpo. Bueno, pues somos ponedores. Adiós.
Hasta luego.
Ponedores.
Hola.
Yo también soy ponedor. Me llamo Alex Miranda y quería contar una cosa, una pena que tengo. Que tengo un trauma, porque a mí de pequeño no me trajeron los Reyes Magos, un fuerte Comanche, y ahora de mayor, que había pedido una maqueta de un Estuquecho Neman, tampoco me la han traído.
Vaya.
Y estoy poseso, ¿vale?
Poseso.
Que sigáis así con el programa, que acompañáis mucho, sobre todo los que estamos en vigilancia y en seguridad. Que soy ponedor porque me mandasteis el diploma, y lo tengo yo marcadito ahí en mi casa,
qué
muy
bien.
Chulo él. Y lo dicho, que tengo un trauma, pues eso, inconfesable. ¿Verdad?
Se la ha confesado ya aquí.
El trauma del estruquecho.
Muchas gracias.
Que nada, un saludo para todos y que sigáis así, que acompañáis mucho y dais mucho ánimo a la gente que estamos trabajando de noche. Un saludo, feliz año y que hayáis tenido unas felices Navidades. Y aquí estamos, un ponedor más.
Hola, Pulpo Bea y equipo. Se me olvidó felicitar a Iván ayer, que fue su cumpleaños el 5 de enero, ¿no? Felicidades, sí, con atraso. Y nada, espero que hayáis tenido buenos reyes y que sea este un buen año para todos. Uh-huh. Un abrazo de Elvira.
Un beso, Elvira. Gracias.
Buenos días, ponedores. Hola. Soy José Carlos de Alcantarilla,
hola,
Murcia.
José Carlos.
Aquí poniendo las calles con destino a Benidorm.
Toma ya.
Para los supermercados Consum.
Qué grande.
Buenos días. Somos tres ponedores que vamos de Salamanca a San Sebastián. ¡Somos ponedores!
Gracias.
Hola, Pulpo. Hola, Bea. Hola, grupo. Hola a todos los ponedores de la COPE. Los llamo para desearle a todos un feliz año nuevo, lleno de muchas prosperidades. Desde aquí, desde el puerto de Santa María, Cádiz, para toda España y el mundo. Yo sé que esto lo está escuchando hasta en Colombia, Cali. Uh-huh. Cali, Colombia, donde es mi tierra natal. Un saludo para todos. Besos y abrazos. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias por los mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. Mensajes que dejas hoy y que escuchamos mañana en directo aquí en la cadena COPE, poniendo las calles 5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos ya en Facebook 32.805. Gracias a Johnny Segura, a José David Magdaleno, a Antonio Fernando González, HM Gloria, Ventura Nieto, José Manuel Mesa, Pilar Contreras, José Melchor Nieto o Manuel Moreira. Nos acaban de seguir. Gracias. Ayer se estrenaba La Voz con un montón de publicidad previa para, bueno, pues para invitarnos a que viésemos el estreno en otra cadena de televisión. Y eso hacía que en ese programa de radio, en todo el equipo, antes de comenzar, hablásemos de qué programas de televisión veíamos hace años, porque no tenían tanta publicidad. Lo hemos planteado en facebook.com/poniendo las calles. Y la de ideas y la de recuerdos que nos están planteando los ponedores.
Pues mira, ¿te acuerdas que tú y yo estábamos hablando hace un momento del Hablando se entiende la vasca?
Sí.
Aurora Roser nos cuenta que su hija salió en ese programa, en Hablando se entiende la vasca, contando que ella se comía las hormigas, ¿no? Cada día, Dani, ¿tú lo veías ese programa?
Hombre, me acuerdo, sí.
Cada día era como una temática, ¿no?
Sí.
hablaban, pues, ¿qué cosas raras haces o por qué se te conoce? Uh-huh. Bueno, ella ahí fue a contar que se comía las hormigas y le dieron el premio a la más colgada. Me encanta que tu madre recuerde eso.
Claro. Sí, fue el programa pionero en los llamados programas de testimonios.
Sí, sí, sí,
que
sí, claro.
Luego ya fue uno a parar.
Tuvo ahí, mucho éxito, ¿eh?
Sí,
empezó con
sí,
el Hablando se entiende uh-huh. la gente y luego este. También era bonito el programa de Riti Irasema y su padre, Miliki. También,
también
es verdad,
verdad
que yo vi ese programa. Sí. Raúl Martínez, un rombo era para mayores de 14 años, pulpis, que no te enteras.
Correcto.
Y dos rombos para mayores de 18.
Claro, por eso que los 18 ya...
Tema yo tampoco sabía las edades.
Importante y un rombito, pues nada, un pechito y poco más.
Muy bien. Miguel Díaz
había
Martínez.
Había tres también, ¿no? Tres ya...
¿Cómo que tres?
¿No había tres?
Tres rombos, pero era ya drogadura.
Era película erótica ya, ¿no?
Ya sería, sí. En aquella época sería S, porque no era X.
Creo recordar que había tres. Claro, sí. A mí con los dos ya me mandaban a la cama.
Igual yo, que a mí con uno.
No sé, yo creo que con uno ya iba...
Con uno ya
iba
decían,
calentito.
Venga,
y ya, iba ya con una colleja.
Y te llevas una colleja.
Niño, que esto no lo puedes ver. Y te decían, pero qué culpa tengo yo, lo ha puesto la tele.
Y ya hemos pillado.
Bueno, Miguel Díaz dice, desde el barraco en Ávila, yo soy un poco joven, tengo 22 años, así que mi experiencia televisiva es un poquito pequeña, pero me acuerdo de los veranos viendo a Ramón Chu en el Grand Prix.
Qué bueno, por favor.
¿Tú sabes qué programa qué no bueno. está diciendo nadie, nadie? Cuidado que me ¿quién? Has dicho, el 1-2-3, La Bola de Cristal,
sí.
La Quinta Marcha, sí. Tocata, El Precio Justo,
sí.
Un montón. Bueno, no ha dicho nadie, nadie de los que han mandado mensaje.
¿Cuál?
El
precio justo.
No, ¿qué apostamos?
¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos?
Ahí nos callamos.
Perdona, yo era adolescente, bueno, adolescente, 13, 14, 15, pues esa edad cuando se echaba el que apostamos. Yo esperaba verlo para ver el vestido que sacaba ese día la Anita Obregón. Era espectacular.
Lo que era espectacular era lo que hacían los concursantes.
Bueno, también.
Alguno
era grimosito. El que se ponía las pinzas en la cara. Que se ponía más de 500 pinzas
sí,
de la
había
ropa.
Había gente que estaba muy colgada.
Con toda la cara.
Sí, era genial. Había
lo
unos
mejor
retos.
Es que conseguían que se picasen pueblos que estaban muy, muy cerquita. Había mucha
pero
rivalidad.
¿Pero eso es el
Grand
Prix?
Claro, Grand Prix. No, ah, no, el que apostamos. Ah, es verdad.
El que apostamos lo que hacía era que al final...
Retos.
Ella se apostaba con Ramón Chu, quién lo conseguía y quién
se
no.
Se duchaba,
y
¿no?
el que perdía se tenía que... Y siempre se duchaba en Obregón.
En Obregón, claro, porque ya no quedaba audiencia.
Oye, al hilo de Tocata, si me gustaría mencionar, ya que estáis con esto, ahora es que carecemos tanto de este tipo de programas que los programas de videoclips y actuaciones
ya.
en directo...
Eso ha muerto ya, eso ha desaparecido.
O sea, pero es que Tocata, recuerdo Mickey Motoclip en Antena 3, recuerdo Plastic en la 2, que era un programa, por cierto, Plastic, estaba uno de los que presentaba Plastic, es Tinet Rubira.
Sí, Tinet Rubira, claro.
Efectivamente, que, uh-huh. que bueno, ha seguido en el mundo de la televisión.
Con la Trinca y en The Mall, claro.
Éxito, efectivamente. Uh-huh. Bueno, pues estos programas, que es que, no sé, te daban una educación musical ya desde pequeño.
Algo más antiguo, sí, ¿no? Gary Fernández recuerda el Noche de Fiesta con José María Íñigo, donde salían los mejores cantantes de la época, y en especial el mejor, que era Camilo VI en aquel momento.
Yo creo que la televisión nos ha regalado momentos muy buenos, y lo mejor de todo es que nosotros, que yo que soy el mayor, que tengo ya 44 palos, pero que vosotros que sois más jovencitos...
40.
Oye...
37.
Que nos acordamos.
26.
Pues oye, que también de vez en cuando nos gusta recordar cosas de la tele. Y está muy bien.
Sí, sí.
Bueno, dentro de nada va a estar Adamo en este programa de radio. Enseguida nos avisarán los de seguridad y habrá que abrir la puerta. Hay que recoger un poquito la mesa. Yo hoy tenía que haber traído un guisito que tengo en casa de la nevera. Y claro,
y te lo has ahorrado.
Me lo he ahorrado porque si no...
Porque qué imagen.
Si baja Adamo y ve una olla a presión aquí, va a decir que pasa.
Invitado.
Así que no.
Has hecho bien.
Alejandra, ¿qué nos cuentan los ponedores en Twitter?
Pues tenemos mogollón de mensajes en Twitter hoy también hablando sobre las series que les han marcado a ellos. Por ejemplo, Santi dice Cesta y Puntos. Daniel Bindel era el presentador. Yo no me suena de nada Cesta y Puntos.
A mí tampoco.
Pedro dice muchos, Aplauso, 1-2-3, Estudio 1, El Precio Justo, 1 millón para el mejor, Los Intocables, Luz de Luna, Manix, Hawái 5.0, Colombo, Ironside,
sí.
Y gracias por vuestras noches siempre divertidas.
Muy bien.
Carlos, el 1-2-3 de Kiko
Ledgar.
Sí, sí. Hoy que la actualidad nos lleva a Perú, dice... Leonardo Cabrera, reportándome desde las carreteras norteamericanas, saludos. Y José María Mero, El Hombre y la Tierra, con Félix Rodríguez de la
buenísimo.
Fuente. ¿Cómo lloré cuando tuvo el accidente? Un abrazo para todos y para todo el equipo desde Almasera.
Estaba yo en el trabajo de mi madre, en la peluquería que tenía mi madre en la Puerta del Sol, cuando me enteré de la noticia. Me acuerdo perfectamente que rompí a llorar. Es
sí.
que me acuerdo de ese momento de noticia.
Sí,
es alucinante que te acompañara toda
verdad,
la vida.
Es verdad, sí, lo sentimos todos. Yo era pequeño, ¿verdad? Pero claro, no me perdí un programa del Hombre y la Tierra, ¿no?
Alucinante. Bueno, sí. Quiero saludar a Cristina Rodríguez Urcelay. ¡Hombre! Repito el nombre, a Cristina Rodríguez Urcelay. Es una ponedora que me han contado que nos escucha todos los días mientras hace deporte en su casa. Está ahí con las maquinitas, está un poquito haciendo deporte y nos está escuchando de fondo y dice que le gusta mucho este programa de radio.
Fantástico.
Así que Cristina Rodríguez Urcelay, un beso bien fuerte y un aplauso de todo el equipo de Poniendo las Calles. Espera, que distante. Vamos, dale, Trigo, Cristina. A partir de las 6 de la mañana.
Vamos, Cristina. A por esa bici estática o lo que sea.
Por el deporte que no hacemos los demás. Venga, dale.
Yo que quisiera hacer deporte en casa, no sé dónde iba a meter la cinta.
<Yo tampoco. risa>
Como no la pongan en el rellano.
Oye, y Trigo, a partir de las 6, Carlos Herrera en COPE. ¿Sí? ¿Hoy con qué estáis?
Por cierto, es que... Claro.
Estás en la boca llena, claro.
El Kinder bueno.
No me ha llegado el roscón y estoy aquí. Por cierto, a Cristina no le hace falta, pero vamos a hablar con endocrinos. Porque ha terminado la Navidad y, claro, alguno se ha traído. Alguno viene marcando jersey.
Aislado.
Es que es muy fuerte lo que acabas de decir. Se puede analizar de muchas maneras, ¿eh, Dani Trigo?
Cristina es la oyente que está haciendo deporte en su casa.
Ah, vale, vale, perfecto.
No confundir, ¿vale? Vale. Claro, es que ya...
Vale.
Entonces... ha terminado la Navidad, ¿eh? El corderito y todo esto hay que lijarlo un poquito, ¿eh?
Correcto.
Así que nos van a dar muy buenos consejos de profesionales. No vale esto de decir, no, me pongo a plan y no comer. Esto no funciona, ¿vale? O sea, hay que hacerlo con un profesional. Y hoy vamos a tener a Paloma Gil, que es una pedazo de profesional en este mundo, y que nos va a decir qué hay que hacer después de Navidad para, oye, eso que nos hemos metido de más,
Dani,
sacarlo fuera.
Continúa tú, que voy a recibir a Adamo,
sí,
que está ya a la puerta,
ahí,
¿vale?
Sí, vale, genial.
Continúa tú, por favor.
No, pues a partir de las 6, con la última hora, por supuesto, la última hora que nos lleva a Perú. Estamos contando este accidente, esta tragedia en el centro del país, una avalancha que se lleva por delante a 3 montañeros españoles, a su guía peruano, hay un cuarto montañero español que está ingresado con heridas graves. Ahora se está trabajando ya después del rescate y el traslado en la repatriación de los cuerpos, pendientes de Perú, por lo tanto, pendientes de esa reunión que van a mantener en Madrid los secretarios generales de PP y de Vox sobre la mesa del futuro gobierno de Andalucía. Ahí es nada, porque necesitan los votos de Vox para que por lo menos sea investido Juanma Moreno Bonilla, porque después, en lo que a acuerdo de gobierno se refiere, Ciudadanos dice que el acuerdo es solo con el Partido Popular. Bueno, vamos a hablar también de cómo comienza el año con en la economía, en las cuentas, cómo le va a ir a España en este año en el que suena la caída brusca del empleo, la sombra de la recesión. Bueno, en fin, todo esto son previsiones que esperamos que al país le vaya lo mejor posible. Pero bueno, son algunos de los asuntos, Pulpo, que con Jorge Bustos, Gloria Lomana y Carmelo Encinas, ya decimos todos con muy buen tipo que tenemos, ¿eh? Estos 4 kilos nos los sacamos en una semana.
Por supuesto.
Van a analizar lo que pasa en España y en el mundo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Y en el extranjero.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Adiós.
A partir de las 6, Herrera está en COPE, a menos cuarto le doy la del Pulpo. 5:23, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Porque en tiempos de cambio...
Cada cambio al frente de la Generalidad de Cataluña ha sido un paso...
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Es que en Cataluña se está provocando otra rebelión, y además violenta.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué le pasó a usted cuando...?
Pues yo soy una persona que estoy todos los días trabajando en la calle, entonces ya me ha pasado...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Celui du ciel.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio y nos encanta la música y nos gustan los artistas con mayúsculas.
Bueno, en el mundo del espectáculo siempre hay alguien que está más de moda que el resto. Lo que pasa es que las modas pasan y solo lo verdaderamente genuino se mantiene en el tiempo. Quien hoy nos acompaña, Pulpo, es uno de esos artistas que han compartido sus canciones con diferentes generaciones. Una voz que es parte de la historia de este país y de otros muchos porque es de los que llevan mucho tiempo demostrando que la música es un idioma internacional. Acabamos de empezar un nuevo año y no lo podíamos hacer de mejor manera que con alguien como él. Un clásico, una leyenda en vida, un tipo que nos ha ayudado a poner calles en este programa en multitud de ocasiones porque a ti te encanta y que hoy está madrugando con nosotros.
Es un placer decir que en este estudio está a mi lado Salvatore Adamo. Adamo, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Roberto. Buenos días a todas y todos.
Es un privilegio lo que está sucediendo ahora. Tenerle aquí es un privilegio.
Gracias, para mí es un placer. Bueno, gracias por haberme invitado.
Uh-huh. ¿Sueles madrugar mucho, Salvatore?
Excepcionalmente. Sí, porque yo vivo con un jet lag permanente. Yo trabajo, comienzo en mi estudio a escribir canciones hasta las 2-3 de la mañana. Y creo que es un jet lag permanente.
Uh-huh. Adamo, ¿dónde tienes tu casa ahora?
En Bruselas.
En Bruselas.
En Bruselas, sí. Desde muchos, muchos años, uh-huh, muchas décadas.
Uh-huh. Y desde ahí es por donde te vas moviendo a cualquier parte del mundo.
Sí, con la canción, la música me llevó en todo el mundo, hasta el Japón, la Corea, en América del Sur.
¿Cómo eran los tiempos hace 20, hace 30 en cuanto a la música? No había los medios que hay ahora, los escenarios no eran parecidos, los equipos de sonido no son iguales. ¿Cómo era aquel momento?
Pero en ese tiempo la gente pensaba ya que el amplificador de la época era ya un milagro. No sabía que podía ser mejor después. Ahora todo es perfecto, pero había siempre una espontaneidad y el público tiene todavía ese cariño de saber que el artista se desplazó de miles y miles de kilómetros.
Claro, porque en aquella época no era lo mismo viajar como lo puede ser ahora.
Era un día de viaje, me recuerdo, para América del Sur con los escalos. En Japón se pasaba para el Polo Norte, 24 horas de vuelo.
Y Adamo, o sea, es que no me lo puedo creer que esté en el estudio Encarna Sánchez a mi lado Salvatore Adamo. Me parece un momento para la historia de la música. Es uno de los mejores momentos de mi carrera profesional.
Gracias, me honra muchísimo que me...
Pero, Adamo, te lo digo de verdad, yo tengo 44 años, pero es que en mi casa se han escuchado mucho tus discos. A mis padres les has emocionado y cuando les dije que ibas a venir a poner las calles de España, pues yo sé que la audiencia está ahora mismo también alucinando.
Gracias, me emociona muchísimo lo que me dice. Me gusta pensar. Yo encontré mucha suerte, voilà. Y trato de ser degno de esa suerte que la vida me dio. Y al inicio el primer disco fue solamente suerte y después trabajé para mejorar mi arte, para afinar mi arte.
Esta canción es una canción que es inmortal.
Que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
¿A cuánta gente estamos haciendo feliz ahora mismo, Adamo? ¿A cuánta gente? ¿Cuántos recuerdos? ¿Cuánta nostalgia hay aquí?
A mí también. A mí también tengo esa nostalgia positiva, porque claro, lo que vivió nadie puede prenderlo. Y yo miro en el porvenir, pero a veces, por algún momento, pienso a lo que vivió y me da coraje para continuar.
Uh-huh. Sí. ¿Esta canción se grabó originalmente por primera vez en español?
No. La grabé en francés. Uh-huh. y la segunda versión fue en español.
¿Quién dijo que se debería grabar en español?
Era el director artístico de mi casa discográfica en Bélgica, que de la EMI, que la mandó a su colega de la EMI España. Y han dicho, ah, no, la voz es interesante. Era la primera vez que se decía, porque hasta ese momento mi voz era un problema.
¿Por qué?
Porque algunos no... Yo comprendo la gente que... amó mi voz y comprendo también lo que no la amaron, porque era muy particular y no era académica.
Claro, en España eran otros tiempos, porque aquí estamos, ¿en qué año, Salvatore, con esta canción?
66, porque salió en 65 en Francia, en 66.
¿Y cuándo es la primera vez que pisa España para promocionar esta canción?
Debe ser también en 66, en junio, creo.
¿Y cómo llega a España? ¿Cómo vino?
Con el avión. Sí, que el avión era una aventura, pero yo no era acostumbrado al avión.
¿Y cuando llega a España, qué se encuentra? ¿Qué país se encuentra? ¿Dónde le llevan? ¿Va a televisión? ¿Le llevan a comer bien por ahí?
Sí, me sorprendió el hecho que comprendía el idioma, siendo italiano. Yo temía que sería un problema, y no, al contrario, me adapté muy, muy rápido, y así me vino la gana de grabar más en español, porque se parece que mi voz suena mejor en español y en italiano que en francés, porque los vocables son más abiertos y corresponde más a mi natura de cantar en español o italiano.
Quizá con un poquito menos de esfuerzo a lo mejor suena incluso mejor.
Creo que sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y en España recuerda a qué restaurantes le llevaron? ¿Alguna comida que le llamara la atención de nuestro país? Estamos hablando de 1966.
Sí. Me recuerda Casa Manuel, ¿le dice algo?
Casa Manuel, bueno, me imagino que en España puede haber muchas Casas Manueles.
No, era un restaurante...
¿En Madrid?
Creo que sí, con porcelain, con mosaica azul.
Con azulejos.
Muy tradicional. Sí. Y con buenas cosas de comer. Muy buena,
¿no? Y ahora Adamo decide ponerse otra vez la mochila de viajar y visitar países para sacar nuevas canciones. Hay unos cuantos conciertos de por medio. Si no tengo mal apuntado, el 21 y 22 de este mes va a estar en el Teatro Nuevo Apolo, el 24 va a estar en Barcelona. En España hay mucha gente con muchas ganas de verle, Salvatore Adamo.
Me alegro muchísimo, porque a un periodo temía que con la ausencia la gente olvidaba, y cuando volvió no me había olvidado, me emocionó muchísimo. Pero ahora con mi edad me pesa más la distancia, no esa distancia de una hora y media o dos horas de viaje, a distancia de 15 horas de viaje. Pero sé que hay un público que me espera, y ahora mis niños y mis nietos, mis nietas, comprenden que soy un saltimbanca,
claro,
que no puedo haber la vida familiar como la deseo, y el contacto con el público. Tengo una nieta, tengo dos, Lili y la otra Ayla.
¿Qué años tienen?
Lili tiene 5 años y medio y Ayla 1 año. Y viven en Londres. Y mi mujer me contó que Lili le preguntó por qué no me ve tanto como ve a su abuela. ¿Por qué el abuelo hace conciertos? No digo ni nada. Y un mes después vino a Bruselas, donde vivo. Y estaba sentada cerca de mí y me dijo, abuelito, ¿me hace un concierto? Y yo digo, sí, Lili, me levanto, voy a prender mi guitarra, vuelvo, y me dice, no vas a cantar, ¿no?
los nietos que son así. Estamos escuchando una canción que en España cada vez se hace más importante. Esta canción de cantada con Rafael y contigo, una gran versión del ¿Qué pasará? De Mi gran noche, que es como originalmente se llamó.
Sí, Rafael me ha hecho una magnífica versión, como puedo decir, llena de esperanza. La mía es más una broma.
No.
Más es un sueño también, es de uno que sueña un poquito borracho, que se hace un cinema interno. Pero debo mucho a Rafael, que ha popularizado muchísimo esa canción.
Y sin hablar, nuestros pasos se irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando tú te me acercas.
¿Y qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce.
Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida.
Esta canción, cuando se graba, Adamo, por primera vez.
Esa en Francia era la cara B de la noche.
No me lo puedo creer.
¿Es así?
Cara B, o sea, era casi
de la noche.
Un descarte, ¿no?
Casi, casi. Sí, 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 un milagro con lo que sucedió en los países hispanófonos.
Impresionante. Y esta canción también la graba aquí Rafael, la edita, y en los 60, en los 70, Rafael alcanza el número uno con esta canción.
Sí, sí, gracias Rafael. Gracias, amigo.
Tus juramentos y mi fe, tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor.
Siempre ha sido un romántico, Adamo.
Sí, soy romántico en mis momentos, pero no soy solamente romántico. No vivo solamente en una nube, bajo en la tierra y lastimamente yo sé qué pasa. Y en algunas canciones me siento por mi conciencia obligado de evocar esas cosas. Últimamente no la grabé, pero escribí una canción que se llama Migrantes, porque migrar la gente debe saber y lo sabe, la mayoranza lo sabe, pero algunos no saben que migrar es un dolor, es siempre una herida.
Hombre, pero en el día de hoy hay canciones que se están grabando que precisamente no transmiten buenas relaciones entre los humanos. O sea, el romanticismo muchas veces se está perdiendo, ¿no? Hay ahora mismo versiones de canciones y estilos de canciones que no tienen nada que ver con el romanticismo. ¿Ahora la juventud está más pervertida musicalmente que antes?
Pervertida no diría, pero hoy todos los estilos de música han el derecho de existir y hay estaciones de radio, de televisión, temáticas que tocan solamente ese estilo, y los jóvenes se nutriscan con esa música y uno puede hacer un disco de nostalgia muy moderno, existe también.
Sí, claro que sí.
Sí, sí. Dunque, es como la moda, la manera de vestirse. Hoy uno se puede vestir como quiere, no hay un dictado, un orden.
Es impresionante. Adamo, que a día de hoy tiene 75 años,
¿sí?
Has compuesto más de 500 canciones.
Sí.
500 historias.
Casi, casi, sí, sí. Sí, sí, es una responsabilidad. La última vez que fui a Chile, el hombre de la dogana me dijo, encontré mi mujer bailando con una sua canción, y me dice, mis manos en tu cintura. Y 30 segundos después y la dejó con una otra canción suya, que es Car Je Veux, donc, no, ta, 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 porque yo quiero.
Qué bueno.
La dejó con porque yo quiero.
Qué bueno. Y Adam, este último disco va a ser solamente en francés, también va a haber versión en castellano.
Lo anuncio desde algunos años, pero esta vez va a salir porque encontré un traductor que es un artista español que encontró mucho gran éxito en Francia, se llama Nilda Fernández, que ha éxito escribió una canción que habla de Madrid, magnífica, Madrid, Madrid. Y una otra que se llama No Fiançailles, Nilda Fernández. Y dunque, tradució las 13 canciones del último álbum, ne grabé 6 y ahora en enero voy a grabar las 7 que quedan.
Pues Adamo, no te voy a robar más tiempo, es un honor, insisto, de verdad, gracias por venir a poner las calles de España. Hay un montón de gente que nos escucha que son los currantes, la gente que está en las fábricas, que están limpiando calles.
Coraje.
Que nos están protegiendo y que aman también la música. Quiero recordar para todos ellos que el 21 y el 22 de este mes Adamo va a estar actuando en el Teatro Nuevo Apolo y también el 24 en Barcelona. Mucho éxito, Adamo, y muchísimas gracias.
Buen año, tantas bellas cosas por el año nuevo. Gracias, Pulpo.
Y yo, Adamo, te hago entrega del diploma oficial de ponedor de calles.
Oh.
Porque este madrugón tiene que certificarse con un diploma que reciben también nuestros oyentes.
Soy muy fiero, muy orgulloso. Gracias.
Gracias, Adamo.
Gracias.
En COPE seguimos poniendo las calles.
Que nos den un sueño y podremos cambiar el mundo, el sueño de un ensueño que nos pueda inspirar profundo, el sueño de quien reza por la cosecha y de aquel que confía esperando la fecha, el de la gente amable y sonriente y del niño feliz por el día presente.
Gracias.
El de quien sigue tenaz su ideal.
Qué emocionante con Adamo pasar estas primeras horas del programa de hoy. Quiero mandar un abrazo a Pedro Ureña y a Juan Antonio Martín de las pastelerías Manacor, que nos enviaron un roscón de nata maravilloso de las pastelerías Manacor. Un abrazo bien fuerte a esta gente que hace unos postres deliciosos y unos dulces maravillosos. Pastelerías Manacor, un abrazo bien fuerte, que también son ponedores, que nos lo han certificado con este envío y con una notita manuscrita que yo agradezco un montón.